Mercabilbao, la despensa más grande del norte, te ofrece este espacio.
Las 12 y 23 minutos, saludamos ya a Miren Marín Recalde, doctora en Medicina y Cirugía General, médico nutricionista. Le damos la bienvenida un día más, pues pero un día diferente, más, porque hoy vienes con un sabor para muchos desconocido.
Bueno, ¿cómo suena lo de vengo con un sabor?
Para hablar de un sabor. Vienes para hablar del umami. La semana pasada hablamos del resto de sabores.
Igual tengo un olor a umami. Por el tipo de colonia, por tal, claro, todo depende.
¿También en el perfume puede haber umami?
Bueno, digamos que el olfato y el gusto están generalmente relacionados. Y entonces, los sentidos son los sentidos, todos, los cinco.
Vale, pues pongamos los cinco sentidos en este espacio de hoy para hablar del umami. ¿Hemos dicho lo que era el umami? Todavía no lo hemos dicho, ¿no?
Bueno, del umami hablamos tú y yo ahora como cinco por ahí, ¿no? Y a mí me parece importante simplemente, como siempre, hacer un poquito de película, ¿no? Procede del japonés. Y umami, en la expresión japonesa en sí, no es lo único que significa, bueno, o lo mucho que significa. Es sabroso, delicioso. Es decir, cuando hablamos de umami, hablamos de algo especialmente delicioso, que nos encanta. Es un sabor muy sutil, es prolongado y es difícil de describir. Eso lo provoca cuando comemos algo con umami, hay mayor salivación, estimula el paladar, la parte posterior de la boca, incluso la garganta. Y entonces al desencadenar la secreción de saliva y también provoca un aumento de flujos digestivos, luego además facilita la digestión, sobre todo evidentemente de las proteínas. Es decir, realza el sabor de muchísimos alimentos, porque es un sabor que se extiende, insisto, por toda la lengua, dura más que los otros sabores básicos, por supuesto, y proporciona sensaciones deliciosas.
Bueno, pues nada, muchos ya estarán pensando, a ver, que yo recuerde a algún producto así que me quede así como buen sabor de boca, ¿puede tener umami ese producto? ¿Por qué se reconoció al umami como el quinto sabor?
Bueno, para que algo se reconozca como sabor hay que identificarlo, hay que identificar receptores. Y entonces, desde 1988, 89, 90, había mucha gente que empezamos a hablar de esto, del umami, pero no fue hasta el 2002 en que se encontraron unos receptores del gusto del umami en la lengua, junto con las papilas gustativas del dulce, del ácido, del amargo y del salado, lo que significa, al estar identificado, que el umami es un sabor. Es un sabor, además, que se disfruta universalmente, insisto, cuando en determinados alimentos que contienen glutamato, inosinato y guanilato, como es el caso de las carnes, algunos pescados, los champiñones, las setas. Luego vamos a ver esto mucho mejor. Y además en salsas fermentadas, como tipo soja, ¿no? Por ejemplo, incluso el miso, que es una sopa típica japonesa, etcétera. Es decir, entonces el umami es porque hay una serie de sustancias que lo forman.
Glutamato, isonisato y guanilato. Vaya trío.
Exacto. Vaya trío. Esas son las tres sustancias umami. Luego tenemos el trío Umami Blue,
Había un grupo hace muchísimos años, en los años 80, que se llamaba Glutamato Yeye.
Sí.
Pero yo no sabía qué era el glutamato en aquel momento.
Pues ya te contaré es el glutamato. Bien, luego cuento otra cosilla. El glutamato es un aminoácido. El aminoácido es uno de los componentes. Las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿vale? Proteína, la carne es una proteína y está formada por muchos aminoácidos. Bueno, pues el glutamato es uno de esos aminoácidos. Se encuentra de forma natural, además, también en nuestro cerebro y actúa como neurotransmisor. Que esto hemos hablado también de los neurotransmisores en algún momento y ya volveremos. Y luego lo contienen muchos alimentos que son ricos en proteínas, insisto, como por ejemplo los quesos curados, las carnes curadas, un buen jamón ibérico, ¿qué hace? Que sigas comiendo, ¿no?
¿Tiene umami?
Hombre, que sí tiene umami. ¿Y un buen queso curado?
También, bueno, o sea, que te deja un sabor, un retrogusto.
Exacto. Un buen tomate. Cuando está en ese punto de maduración y es un tomate, pues como dicen mis sobrinos, los pequeños de pata negra, pues lo mismo.
Pero esto es umami natural, ¿no?
Umami natural, glutamato. Porque es un aminoácido que vale. Lo componen, o sea, que tienen estos alimentos que tienen proteínas.
Por
el glutamato.
Tanto, puedo entender que existe umami de laboratorio.
Sí, que es el glutamato monosódico.
Ah, vale.
Que es lo que en todos los sitios ves MSG, porque está en inglés glutamato monosódico.
Ajá, MSG.
Bueno, pues eso,
me
MSG.
Fijaré la próxima vez.
Pues fíjate, porque el glutamato monosódico, bueno, pues evidentemente es un producto de laboratorio y se añade, es una sal del ácido glutámico.
Ajá.
Entonces, se añade precisamente para hacer algo atractivo. Entonces, la verdad es que además de las proteínas que tienen este glutamato...
Atractivo, sí, no adictivo.
Bueno, habría mucho que hablar.
Claro, es que estoy pensando, digo, claro, bien. Si le ponen ese sabor, si le potencian ese sabor químico,
claro.
Lo hacen para que nos guste más ese producto,
claro.
Y repitamos, y repitamos,
sí,
y
señor.
Repitamos.
Pero a la vez también es un sabor, cuando se añade, que algo que no te gusta, le añades un poquito de glutamato y lo comes. Sobre todo se están haciendo ahí estudios en niñas y niños. Que puede ser adictivo, por ahora no está reconocido como adictivo. Pero sí es cierto que llega a los receptores de la dopamina, que es el único neurotransmisor dosis dependiente, y entonces digamos que puedes comer muchas cosas con glutamato.
Yeah.
Pero sí es cierto, o sea, que tengamos en cuenta que el glutamato monosódico es un aditivo alimentario sintético y se agrega, por supuesto, a los alimentos, como hemos dicho, para darle sabor. Luego, ¿es lo mismo hablar de glutamato que de glutamato monosódico? Bueno, pues no es lo mismo, aunque al final el glutamato y el glutamato monosódico pues se juntan en el umami.
¿Pero se metabolizan de la misma manera? ¿Sientan bien los dos?
Bueno, la verdad es que tanto el glutamato natural, es decir, el aminoácido glutamato, como el glutamato monosódico, el cual se añade a los alimentos, sí se metabolizan de forma idéntica.
Vale.
Es decir, se digieren y se absorben de la misma forma por el intestino. Y también es importante tener en cuenta que las peques y los peques lo metabolizan igual que los adultos, ¿eh? Por eso, en teoría, se considera que es inocuo y que es apto además para celíacos porque no es gluten, es un aminoácido. O sea, que no es una proteína como es el gluten compuesta de sus aminoácidos. Pero sí es cierto que, bueno, pues que luego seguiremos viendo a ver qué pasa con este glutamato.
Vale. Habías hablado también del inosinato.
Sí.
Este sí que no lo conozco.
Bueno, pues tampoco tienes por qué conocerlo, pero ahora te cuento yo lo que es. Pues el inosinato, encontrarás un aditivo que pone E631.
Ajá.
Ese es el inosinato disódico. Este inosinato es la sal sódica de un ácido, del ácido isonícico, inosínico, aditivo que actúa como potenciador de sabor salado a los alimentos, lo sala. Este, ¿no sabes la carne cuando es una carne que está tratada, que tiene como un regusto asalado? Bueno, hay muchos alimentos así, en lata y tal, que lo tienen, ¿no? Bueno, pues generalmente es el inosinato disódico.
Bueno, a ver, fíjense en la etiqueta, ¿eh? Cuando vean E631, eso es que está más al lado de lo normal.
Bien, ¿dónde encontramos, sobre todo, en esas latas que ahora se iban mucho de fideos instantáneos? Que
sí,
yo nunca he probado y espero no probar en mi vida. Bueno, pues hay mucho.
No soy mucho de eso.
En las patatas chips, en las pizzas, en los quesos, en las salsas de tomate, en las sopas de comida, o sea, las sopas hechas, claro, no las que hacemos en casa, en todo tipo de comida rápida, en bocadillos, en las galletas saladas, en los mariscos, en las aves, en todos los alimentos enlatados. Es decir, lo que sabe más a sal tiene inosinato, o, como muy bien has dicho, L631.
Uh-huh.
Y además, bueno, está muy presente también en alimentos de origen animal, en carnes y pescados. Y se generan los mismos animales. Se descompone, mejor dicho, no se desconoce, el inosinato, por acción de una serie de enzimas, se va descomponiendo. Entonces parece que es una fuente de energía para los músculos animales y entonces se convierten en otra sustancia diferente. Cuando se metaboliza esta sustancia no tiene umami. Es decir, el inosinato, cuando por acción de las enzimas, digamos, se transforma en una sustancia metabólica de él, carece de umami. Esto significa que el inosinato aumenta, sacrificamos un animal para comer, una sí. vaca, y entonces aumenta con la muerte de la vaca, pero si lo dejamos mucho tiempo, entonces desaparece. Mientras que el glutamato pasa al revés, a un animal lo dejan en un congelador o tal tiempo porque aumenta el glutamato y aumenta el umami, es decir, son dos sustancias que funcionan a la inversa. Que a mí me parece, bueno, pues que esto es interesante. Y también hay una cosa, hay reglamentos, bueno, sí, reglamentaciones en algunos países europeos que prohíben que echen inosinato en alimentos dirigidos a niñas y a niños. Porque, bueno, pues dicen que como lleva mucha sal, que no es seguro. Entonces, cuidado.
Vale, nos queda el gualinato.
El guanilato.
Eso es.
Guanilato. Menos mal, no soy la única que se confunde. Y vamos, es un
para
placer.
Mí son palabras bueno, totalmente novedosas.
Guanilato es guanilato de sodio, es decir, es una sal derivada del monofosfato de guanosina. Ya sé, o sea, suena todo raro.
A chino.
Suena a chino, bueno, a japonés, bueno, ya este que el umami sí. es, monofosfato vamos a decir, de japonés. Guanosina. Es un aditivo alimentario y se utiliza muchísimo. Se fabrica sobre todo con almidón de tapioca fermentado y con levadura de hongos y algas. Se añade a cereales preenvasados, cada uno que piense en esos cereales que come, que ya están, pues, cereales de no sé qué con azúcar o tal. Bueno, pues hay también en salsas, en sopas, igual que el inosinato, también en fideos instantáneos, en los bocadillos, en todos los productos de pastas, cuando hay mezclas de especies, en las carnes curadas, en bebidas energéticas, tienen guanosilato. Y también se encuentran, cuidado, en alimentos naturales, como los hongos secos, sobre todo en el shiitake. Fíjate, 100 gramos de aceite de shiitake contiene 150 miligramos de umami y precisamente de guanilato. Generalmente se combina con el glutamato monosódico porque todavía hace que el umami aumente y que haya muchísimo más umami.
Vale.
Entonces, ahí tenemos todo lo que
es. Ahí está el triunvirato. Oye, nos dicen en el WhatsApp, en el 688-854-852, preguntan si el glutamato monosódico puede producir retención de líquido.
En teoría no, pero claro, depende qué cantidad. Quiero decir que los alimentos que tienen glutamato, los que compramos, no. Otra cosa es que alguien compre glutamato y eche una cantidad ingente. Entonces, a lo largo del tiempo, de hecho, hace muchos años, se hablaba del síndrome del restaurante chino y se le echaba la culpa precisamente al glutamato monosódico. También decían que era el síndrome del restaurante chino que provocaba dolor de cabeza, mareos, aumento de temperatura, entre otras cosas. Bueno, los estudios a lo largo de los años han demostrado que no es tal. Pero sí es cierto que cuando alguien consume diariamente glutamato monosódico y en unos niveles elevados, sí pueden aparecer una serie de síntomas y eso ahí está.
Bueno, entonces cuando hablamos de umami, además de los glutamatos...
El inosinato y el guanilato. También hablamos de estos
tres elementos, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Entonces, pero cuando hablamos del umami, nadie piensa precisamente en glutamato, inosinato y guanilato.
Yo pienso en sabor, intenso.
El sabor, eso es. Y decir, bueno, qué rico sabe esto, ¿no? Pues, por ejemplo, un sabor a la gente que le encante es el ketchup. Pues tiene las tres cosas. El miso, la sopa esa, el aceite de trufa, la salsa de soja, pero resulta que también, como he dicho antes, se encuentran en alimentos de forma natural. Entonces, bueno, se ha demostrado que hay alimentos muy ricos en proteínas que tienen una base de umami, según el tiempo en el que se compren y en el que se consuma, y sin embargo, bueno, pues hay otros sabores que a lo largo del tiempo ese umami desaparece, otras sustancias, porque se tiene mucho tiempo almacenado.
Bueno, ya se ha comentado que alimentos naturales que contienen umami pueden ser la carne madurada, el tomate,
el marisco, los pescados pequeños muy intensos como las anchoas, etcétera. Entonces sí es interesante decir que si el umami está en equilibrio con los otros sabores, el dulce, el ácido, el salado y el amargo, pues la verdad es que entonces tenemos el mejor alimento, la mejor comida ese día, y de esto de que nuestro cerebro lo guarda como memoria de yo recuerdo que había comido, yo que sé, una langosta rellena de... Y es que guardas ese sabor en tu memoria porque posiblemente estuvieran, evidentemente, en pleno equilibrio el umami, el dulce, el salado, el ácido y el amargo.
Bueno, pues sí, esa memoria gastronómica todos la tenemos. Yo recuerdo hace 30, 40 años unos langostinos que me comí. Todavía me acuerdo de ese sabor intenso. Y luego lo quieres encontrar otra vez, lo quieres buscar y no lo encuentras.
Porque posiblemente no esté ese equilibrio. Y luego, bueno, que también sí es cierto que nuestros recuerdos y nuestra memoria a veces guarda cosas que no son tan reales.
Bueno, sí, y lo magnifica y lo idealiza también. Uy, sí. Aquellos tomates de hace 40 años ya no son como los de ahora. Eso es
sí,
verdad.
Eso es verdad. Bueno, pues hay estudios que dicen que eso no es verdad, pero vale. Bueno.
Esa leche de vaca que tomábamos hace 40 años.
No tengo ni idea porque lo siento, no... es imposible, no puedo con la leche.
Vale, entonces, ni ahora ni antes.
Uf, no, y además me provoca bastante rechazo simplemente la palabra, pero bueno. Entonces lo que sí quería decir un poquito es que si juntamos estas tres sales, entonces lo que hace es aumentar no solo el sabor, sino desde el punto de vista de una evaluación sensorial, entonces se alcanza un máximo de potencia cuando están en ese equilibrio que yo digo. ¿Y cuál es el equilibrio ideal? Pues una porción de glutamato con una porción de inosinato. Entonces dicen que esto es con la mayor intensidad que se percibe el umami.
Nos preguntan en el 688-854-852 si hay umami en los huevos. Yo soy desestado, nos dices, ¿hay umami en los huevos?
Bueno, pues ver, en los...
Yo estoy pensando, digo, tampoco tiene un sabor tan
ahí
intenso,
voy.
¿No? Como
no,
para
no,
que
tiene
se te quede
que ser
ahí.
Sabores intensos. Mira, por ejemplo, vamos a ver qué alimentos son los que más umami tienen de forma natural. Venga, una carne... Pero yo vuelvo a decir, tú comes una carne recién matada, no tiene umami, porque no tiene glutamato. Entonces, sobre todo, está descrita en la carne de res. Es decir, todas las carnes envejecidas y bien curadas tienen abundante umami. Como ocurre, vuelvo a lo mismo,
la de cordero.
Un buen jamón, claro, o un buen jamón ibérico, o el tocino, unas buenísimas salchichas, aquí ya sabemos dónde comprarlas. Todo el mundo, yo creo que sabemos. Espera, que nos oyen los dueños y nos traen la semana que viene. O una buena hamburguesa, pero una buena hamburguesa, no cualquier hamburguesa. La carne de cerdo, un pollo bien criado y bien alimentado. Bueno, pues todo eso tiene cantidades de glutamato y umami. Ahora, tiene mucho menos la carne de cerdo y la de pollo que las otras carnes que hemos dicho. Hemos hablado antes de otro alimento que tenía umami si era bueno, de buena calidad. ¿Recuerda cuál era?
Pues no sé.
Pues el tomate.
Ah, bueno, los tomates. Claro,
claro. Que el tomate, que sepamos todo el mundo que es una fruta, pero todo el mundo lo tomamos como verdura y hortaliza. Es la fuente principal vegetal de glutamato. A medida que maduran, los niveles de glutamato, ya hemos dicho que el glutamato aumenta en todo lo que madura, pues aumentan. Así como todos los productos derivados del tomate. ¿Cuál es? Pues sobre todo el ketchup. ¿Con qué acompañamos generalmente el ketchup? A una buena hamburguesa, vuelvo a decir lo mismo, a unas buenas salchichas. Por eso, a quienes le gusta la carne, cuando la coman con un poquito de ketchup, bueno, pues alucinan porque dicen que es un verdadero placer.
O con patatas fritas.
También con patatas fritas, claro, tenemos ahí la reacción de Maillard, que es ya lo diré, caramelización del hidrato de carbono y entonces también, bueno, y las algas. ¿Has probado alguna vez algas?
No demasiado.
Ay, pues yo te invito a que comas algas. Es uno de los alimentos más ricos en glutamato, más ricos en umami. Sí es cierto también que depende del tipo de alga, ¿no? Entonces, todos los caldos y salsas japonesas tradicionales incluyen algas marinas.
Sí, en algún restaurante asiático sí que he probado las algas, pero bueno, tampoco es una cosa. Bueno, que prefiero las acelgas.
Por,
tienen casi,
no,
las,
por
mismas,
Dios,
tienen
no,
casi
por
las
Dios.
Mismas letras y...
No, no. Pues yo siempre que voy a un restaurante japonés, a uno chino, generalmente japonés, pido unas algas maravillosas para comer. Bueno, eso sí que es umami. ¿Y te gustan las setas?
Sí, eso sí.
Bueno, pues que sepas que las setas, los hongos, tal, también tienen umami. Y sobre todo, curioso, tienen umami similar al de una carne bien, bien, bien hecha, bien madura. Porque es debido a los compuestos que tienen las setas, los hongos, a una serie. El contenido de glutamato de los champiñones es increíble. Entonces, si mezclas una buena carne, imagínate un buen solomillo con unos champiñones, con unos hongos o con una seta, bueno,
hombre,
evidentemente...
Si lo pones con unos espárragos verdes también...
También, porque también tienen umami.
Triple de umami.
Claro, claro, claro. Entonces, si los combinamos a la plancha con carne... con tomate a la plancha y con unos hongos, bueno, seguimos teniendo umami que se me está haciendo la
eso
boca
sí,
agua.
Eso sí, yo no sé si tendrá o no tendrá umami todo esto, que confío en que sí, porque lo dices tú, miren, pero me está entrando un hambre, unas ganas de umami, de ya de pinchar, que vamos, nada, que lo tenemos que dejar, porque es que se nos,
bueno,
ha echado el tiempo encima. Y tenemos además pues, a una cocinera esperándonos.
¿Qué dices?
La ganadora de MasterChef Abuelos, que es de Guecho.
Bueno, bueno, bueno,
Gandarias.
Le he visto, ¿ah, claro, sí? Yo en cuanto me enteré que iba una vizcaína, dije, ahora mismo le veo, y allí me quedé viendo.
Pues ahí está, esta,
pues muy bien.
Esta mamá que se ha llevado el MasterChef Abuelos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues seguiremos con los productos ricos en umami.
Muy
continuaremos
bien.
Un poco con esto.
Vale.
¿De acuerdo?
Vale. Y,
pues,
y si nos han oído
umami,
los de las salchichas, que apunten, ¿eh?
Que apunten, que apunten. Que aquí estamos Kike y Meiren para degustar y decir si tiene
si
umami.
Si tiene umami o no.
Nada más como degustadores oficiales. Bueno, pues. Pues con mucho umami, hasta el miércoles.
Gracias, miren, Agur, las 12:45.
Las frutas y hortalizas más sabrosas, los pescados y mariscos más frescos, la carne y los embutidos más selectos. Merca Bilbao, la despensa más grande del norte. Onda Vasca conecta.